Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar en COPE. Desde ahora ya ponemos las calles, nos convertimos en un programa despertador, el primero que hay en la madrugada en España, y nos ponemos muy activamente a arrancar las primeras horas del día. Hay un montón de gente que como tú no puede dormir, hay un montón de gente que como tú está trabajando, y también hay un montón de gente que quisiera estar trabajando como tú o como yo. Así que vamos a comenzar mandando un abrazo a toda esa gente que está buscando empleo. Afortunadamente, y aunque queden muchos, cada vez son menos. Y hay que saludar a toda esa gente que está buscando trabajo. Y desde la cadena COPE, desde Poniendo las Calles, mandamos un fuerte abrazo y mucha esperanza a toda esa gente que busca empleo. Bueno, es un día especial. Hoy es miércoles, es 13 de julio. Y se lo decía antes a Bárbara Archilla y a Isabel Lobo. Si eres pues una persona que tiene diabetes, presta atención porque tu vida puede cambiar a partir de ahora. Se están celebrando un montón de estudios, un montón de investigaciones, y la verdad que tiene muy buena pinta. Vamos a viajar hasta México porque parece ser que se puede curar la enfermedad crónica y degenerativa, hablando de y pensando en la diabetes. Y es que en México, como te decía, se ha dado con la solución, porque han creado, atención, una vacuna capaz de frenar el avance de la diabetes. Incluso se prevé que con esta vacuna se va a poder revertir los efectos de la enfermedad y de otras tan importantes y tan severas como la ceguera. Y es que la vacuna que han descubierto, que han preparado, que han creado, es individualizada. Se crea atención para cada paciente y se consigue mediante un análisis de sangre que debe ser sometido a varias pruebas y modificaciones de temperaturas, eso sí, en un laboratorio. Las pruebas clínicas que han realizado hasta ahora, pues consiguen una gran mejoría en los pacientes, llegando incluso a que sean inmunes a la enfermedad. Esto es lo más importante. Además, este tratamiento puede ser usado tanto por niños como por adultos. No tiene efecto colateral alguno. Es sin duda una gran manera, una buena forma de comenzar a montar las calles en Poniendo las Calles en la cadena COPE. 4 y 6 de la mañana, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ella es Mónica Villalaín. Buenos días.
Buenos días, ella es, correcto.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú estás bien?
Hoy vienes un poco apache, ¿no? Es que ese pañuelo es apache, ¿no?
Un pañuelo que llevo en el cuello. Apache, bueno, porque tiene... ¿qué?
Tú eres como yo, te cuidas mucho la garganta, ¿eh?
Sí, es con los aires, con los aires.
Y eso que aquí nosotros no nos lo ponemos muy fuerte, porque hay otros... Tú súbete al de Herrera luego.
Sí, bueno, en redacción hace un poquito de fresquito.
¿Hace un poquito de rasqui?
Rasquitons.
¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Menos mal que te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, y en este estudio van a suceder un montón de cosas que Mónica te va a adelantar.
Un montón de cosas, como que hace unos días pudimos escuchar en COPE la entrevista al periodista Andrés Averasturi sobre el libro que ha escrito sobre la relación con su hijo, que padece una parálisis cerebral severa. Pues vamos a recordarla porque merece mucho la pena. Estará con nosotros el amo de casa. Ya le echamos de menos.
Hombre,
a
qué
Pedro,
bueno.
Caballero.
Qué grande.
Y esta vez nos enseñará algo muy práctico que yo creo que voy a tomar nota, que es el orden en la nevera y el congelador.
Pues él tiene que controlar un montón porque hace muchos eventos en cuanto a esas cosas y creo que maneja el interior de una nevera que te puede flipar.
Habrá que hacerlo como una maleta, ¿no?
No, de verdad, es que es importante tener las cosas ordenadas, claro. Se lo vamos a preguntar, claro.
Y luego recordaremos algunos de los mejores momentos de los fósforos de Herrera en COPE. Fósforos espías y espiados.
Bueno, cómo nos lo vamos a pasar, señora, en esta nuestra primera hora,
señora,
hasta las 5 de la mañana y aquí en directo, como tiene que ser. Además, tenemos hasta la información del tiempo con Jaime Barón. Buenos días, Jaime.
Buenos días, Pulpo.
Escúchame, tú tienes la información. Hay un montón de gente que no sabe si ponerse el polo, la camisa, quizá a lo mejor una sudadera. Comparte la información con todo el mundo, por favor.
Te cuento. Cielos nublados por la zona norte, con lluvias débiles, especialmente por el Alto Ebro y la zona de los Pirineos. Al otro lado del mar angosto, el día empezará con cielos nublados en las Islas Canarias, pero curiosamente las temperaturas irán en ascenso, mientras que en las Baleares y en toda la zona del Mediterráneo las temperaturas irán a la inversa.
Fíjate, pues nada, a la inversa. Así es como me queda yo, dado la vuelta, impresionante.
Tú Jaime, y yo y todos.
Es que sí, bueno, esto, la palabra que nos va a poner de moda Jaime este verano es angosto. Va a ser muy curioso. So.
Muy curioso como las cosas que nos cuentan nuestros ponedores de calles.
¿Cómo estás, hombre?
Hombre, ¿cómo va un tío que se va de vacaciones ahora mismo? Como le digo yo, las vacaciones locas. Cojo el coche, lo lleno de gasolina, me llevo nada más que dos pantalones cortos y dos polos y una zapatilla y ahora me meto por carreteras que no sé dónde van ni dónde no van ni... y me paro por sitios que no he conocido en mi vida. Claro, conozco que necesito España ya.
Qué grande, claro. Juan Carlos. Geolocalízate, por favor.
Bueno, pues estoy en Santander, trabajo en una empresa de automoción y estamos, ya te digo, empezando la jornada.
¿Y a qué os dedicáis exactamente?
Hacer repuestos de carrocería, de coches. Se hace piezas originales para los coches.
¿Y alguna vez te han pedido algo para un Citroën y resulta que era para un Renault?
Eso ya son cosas de los clientes, que son los que se confunden. Nosotros no nos confundimos nunca.
Hola, buenos días, señor Pulpo.
Qué maravilla, señor.
Qué maravilla,
Pulpo.
Vamos a ver. He escuchado que en el Boletín Oficial del Estado van a sacar oposiciones para los ponedores de calle, para aumentar el diploma. Entonces,
ser.
Vamos a ver qué normativas va a poner la cadena COPE para acceder a esa plaza.
Ajá.
No lo sé si es pista americana, tirarse por un avión, paracaídas, hacer puente, rafting. Quiero que me digas las características que se van a hacer.
Buenos días, señor opositor. Bueno, lo que tenemos que hacer es organizarnos porque efectivamente el año que viene lo que haremos es cambiar el modelo de diploma. Vamos a incorporar una cosa que va a gustar mucho.
Poniendo las calles.
Las 4 y 10, 3 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Antes de continuar, gracias a los ponedores por llamarnos y por compartir vuestras experiencias en la noche con nosotros, quiero saludar a Pepe, que está en una gasolinera en Galp, en Las Rozas. Pepe, gracias por tu servicio y por haberme reconocido y haberme dicho, soy ponedor. Te he grabado un vídeo y en un rato lo voy a subir a Facebook para que vean todos los ponedores cómo hay alguien en una gasolinera currando y escuchando Poniendo las calles.
Yo quiero
COPE.
Verlo.
Ahora mismo lo voy a procesar aquí en lo que hacemos de la CECIS y lo compartimos.
Y luego lo subimos también al Face, sí. Y a todo lo que se pueda.
Ya verá, a todo lo que quiera. Si quieres lo podemos subir hasta el armario. No hay ningún problema. No hay ningún problema.
Pues bueno, eso estará seguro en Twitter. A ver si lo puedo coger para ponerlo en Facebook. Y ya sabes, esas dos vías de participación Poniendo las calles en Facebook y en Twitter nos encuentras Poniendo las calles en Facebook, Poniendo calles en Twitter. Tenemos un correo electrónico que es poniendolascalles@cope.es y ahí estas tres vías para que nos escribas lo que tú quieras, lo que estás haciendo o si quieres llamar y entrar en antena y conseguir tu diploma de ponedor de calles, solo tienes que llamar a nuestro teléfono gratuito, el 950-60-06.
Tu día empieza aquí Poniendo las calles con el Pulpo en COPE y los que ya estamos en marcha a esta hora, recuerda que somos los ponedores de calles y todos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cuánto tiempo hace que no escuchas esta canción? Y no vale decir, Pulpo, es que yo lo vi cuando Millán Salcedo imitaba a Betty mi ciego. No. Esta es la original.
Paseando sola en mi ciudad, sentí que un canto me llegaba, me acerqué y pude contemplar a unos niños que cantaban. Uno fue y me dijo,
¡Eva, yo!
¿No quieres incluir tu voz cansada? Ya verás qué fácil es cantar. Si tienes bien alegre el corazón, si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor, sería sencillo podernos reunir para vivir con ilusión. Quiero que sienta conmigo esta canción, que deje atrás su mal humor, para que salga en la vida a sonreír y a disfrutar su condición. Cante en su casa a solas mi canción, comprenderá que no hay dolor cuando se tiene la dicha de vivir y un corazón que compartir. Cierre los ojos conmigo y diga adiós a esta canción que me enseñó.
Las 4:14 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Gracias a Joaquín López Verdú, que nos acaba de seguir en nuestra cuenta de Twitter. Eres el primero que nos sigue hoy durante el programa. Ya sabes que la gente que nos vaya siguiendo a partir de ahora y durante el directo del programa, os voy a ir mencionando. Joaquín López Verdú, nuevo ponedor, gracias por estar con nosotros. Uf, a ver cómo te cuento esto yo ahora. Porque esta mañana te traigo una historia que a lo mejor no es tan alegre a lo que estás acostumbrado a escuchar en este programa de radio, pero es la vida, es necesario que se conozca. Es emotiva, ya te aviso, desde el inicio y hasta el final. Porque el periodista Andrés Aberasturi, buen amigo mío, le aprecio un montón, hemos vivido cosas juntos impresionantes, sobre todo el día de la llegada del Papa Benedicto XVI a Madrid. Fue espectacular el programa de radio que hicimos con Buruaga y con Cristina López Flaslis. Y la verdad que fue una mañana de radio espectacular y le recuerdo con mucho cariño. Bueno, pues Andrés ha escrito un libro sobre su hijo Cristóbal, quien padece una parálisis cerebral además severa. Y además lo padece desde que nació. Bueno, pues es una historia que ha pasado por la noche de COPE y nos la rescata Jaime Barón.
Efectivamente, Pulpo. Tenemos esta mañana a Andrés Aberasturi, quien nos contará un poco cómo es su libro y, bueno, qué tipo de sentimientos y emociones sentía a medida que lo escribía.
Es un intento de reflexionar con él en voz alta, sabiendo, es una pirueta, ¿no? Porque si todo el libro, buena parte de, o uno de los problemas fundamentales que se plantean en el libro es el desasosiego que te produce la incomunicación con él, durante 36 años, pues escribirle a él directamente una especie de diario, una cosa, bueno, no sé si es un diario desordenado y un poco anárquico, pues no deja de ser una pirueta absurda, ¿no? Porque si hay algo que tengo claro es que nunca lo va a leer y nunca me va a poder contestar ni le voy a poder explicar cómo es el mundo. Yo se lo puedo explicar, pero de una forma inútil, ¿no? Bueno, yo creo que es un juego y es una forma de no tanto de hacer hablar a Chris como de que la sociedad oiga el grito callado, resignado, tranquilo, ¿no? De tanta gente que nos sentimos, bueno, estafados por la vida, ¿no?
Después de oír esto, uno se para y se pregunta, ¿se puede ser feliz en esta vida?
Yo es que creo que a estas alturas de mi vida, yo creo que no se puede ser feliz. Se puede estar feliz en determinados momentos, pero no ser feliz frente a un mundo donde, en fondo, Chris no, es mi razón para escribir, pero también es mi coartada para hablar en nombre, para levantar mi voz, inútilmente, lo sé, pero bueno, creo que es mi obligación moral y en el nombre de tanta gente que siendo inocente, absolutamente inocente, que no ha hecho nada en la vida, ¿no? Que como Chris, incluso a veces, bueno, todos no han pedido ni siquiera nacer y han nacido en el sitio equivocado y en el momento más inoportuno, ¿no?
Al final, por mucho que queramos creer, no hay religión que nos pueda dar respuestas a nuestras preguntas.
Los que te impulsan son ellos, ¿no?, a escribir este libro.
Impulsa la inocencia, fundamentalmente, el sufrimiento de la inocencia, porque no lo entiendo. Entonces, yo creo que todas las religiones, todas las filosofías, todas las explicaciones que se han querido dar, toda la epistemología que ha habido sobre este tema. Al final se estrella y guarda un silencio sonoro, ¿no? Porque no pueden explicar el sufrimiento de un inocente, no existe ninguna explicación, ¿no? Pero realmente, si lo mira de una forma objetiva, yo creo que este mundo es infame y es injusto y no es hermoso, ¿no? Se puede vivir hermosamente, pero no es hermoso el mundo.
Ante esto, el único camino es aceptar la verdad tal y como es.
Yo creo que hay un momento en la vida en el que conviene decir la verdad y llegar a la verdad desnuda, la verdad sin adornos, sin espejos deformantes, sin difuminar nada y llegar a la verdad aunque sea a través del sufrimiento y eso es necesario, dejar testimonio de la verdad, insisto, que al principio hemos hablado de la verdad, de mi verdad. No sabemos enfrentarnos al dolor, a la incomprensión, y es complicado enfrentarse, entonces siempre estás intentando equilibrar la balanza.
Independientemente de que te ayuden o no, eres tú quien debe enfrentarte a tus propios demonios y temores.
No te tienes que enfrentar siempre solo, entonces da igual lo que te diga la gente. Eres tú mismo, ante ti mismo, reflexionando y mirándote al espejo. Entonces es una de dos, o bajas la vista porque no te atreves a sostener tu propia mirada, o eres capaz de mirarte a los ojos sin avergonzarte, ¿no? En mi vida he pretendido conseguir lo segundo y por ahora lo he conseguido.
Pero lo peor de todo es el momento en el que tienes que decidir por tu hijo, porque en ese instante es en el que recuerdas en el que no tiene libertad o poder de elegir. Y eso es muy duro.
Desde que Cris está en el mundo, su madre y yo hemos sido como sus dioses, ¿no? Le hemos colocado en los sitios, le hemos puesto donde queríamos, donde creíamos que iba a estar mejor, donde cuando el límite de la comunicación es la piel y más allá de la piel de sus afectos, solo quedan en la mano, en la piel, en la cara.
Lo más triste de esta historia es que la gente no se da cuenta o no quiere ver el otro lado de la moneda. Siempre nos muestran la cara más dulce o alegre cuando salen a la luz este tipo de relatos.
Las pocas veces que sale el tema, que tampoco tiene por qué estar saliendo, siempre sale una imagen pues, muy positiva, muy entrañable, muy, muy tierna. Y a mí me gustaría que la gente pasara un día en nuestro centro y ver a la realidad, que nos acompañara a los entierros, que hay que ir cada año a dos o tres, ¿no? Enterrar un hijo va contra la naturaleza, ¿no? Son los hijos los que tienen que enterrar a los padres.
Pues me parece maravilloso tu testimonio y muy útil. Muchísimas gracias,
gracias Andrés.
No, a vosotros. Un beso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:22 de la mañana, 3:22 de la mañana en las Islas Canarias. Noel Rodilla ya está poniendo las calles desde Twitter con nosotros, al igual que otro ponedor que nos acaba de seguir, Daniel Alén. Gracias. Money down. Gran canción de Cher, Gypsies, Tramps, The Thieves, gracias, todo un número uno que hemos puesto las calles con ellos. Nos dice Carlos Girón que está imprimiendo mandalas, no sé qué será eso, pero bueno, mil gracias Carlos por informarnos y por darnos los buenos días como cada día. Fíjate la foto que nos manda de toda la impresión que está haciendo. Espectacular, Carlos. Muchísimas gracias. Mercedes Menéndez Fernández, esperando la madrugada. Es el mejor programa de radio que hay. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Mercedes, por estar con nosotros. Ángel Gómez nos dice, felicitaros por el programa Vivo en Toledo y me dedico a la bolsa. Llevo un camión de la basura y mi hijo se llama Ángel y mi hija se llama Mar Gómez, pero ella, de momento, no me dice el tiempo porque tiene tan solo 7 meses. ¡Qué grande, Ángel! Nuestra Mar Gómez sí nos lo dice porque es la del tiempo.es. Pero oye, lo mismo, tu hija el día de mañana también tiene un trabajo tan chulo como el que tiene Mar y nos da información meteorológica, nunca se sabe. Son las 4:25 de la mañana, tenemos un teléfono gratuito en este estudio, el 950-6006. Me encanta que lo marques, me encanta que hables en directo con nosotros y que me cuentes lo que estás haciendo ahora. Ya sabes que cada ponedor que entra en antena recibe un diploma que certifica que es un ponedor de calles titulado, un ponedor de calles oficial, verificado, como dicen en las cuentas oficiales de Twitter. Y creo que nos han llamado ya. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te llamas, princesa?
Rey mío. Mi nombre es Antonia.
Antonia, fíjate qué cosa más bonita de nombre.
Ay, qué nombre más feo. No me digas que es bonito.
Hombre, es que no te voy a decir que el nombre es feo. ¿Cómo te voy a decir
no,
eso?
Hombre, Antoinette todavía.
Antonella.
Ah, sí, como me decían en París, Madame Antoinette. Madame.
Antonia, ¿qué haces sí. despierta a las 4:26 de la mañana, por el amor de Dios?
Pero por el amor de Dios, si es que te escucho todas las noches.
¿Pero qué he hecho yo?
Uy, hijo, por Dios, es que es muy divertido tu programa, pero muy, muy divertido. Aparte que me interesan muchas cosas, muy bonito, me encanta, me encanta.
Qué bien.
Le he dicho a la niña que me ha cogido el teléfono.
Sí, a Paco.
Que, no, la niña.
La niña. A José Luis.
Que yo escucho la COPE desde cuando encarna, fíjate.
¿Encarna Sánchez?
Sí, cuando estaba encarna.
Antonia, yo estoy hablando desde la misma silla donde se sentaba Encarna Sánchez.
¡Ay, qué maravilla! Desde Dios la tenga la gloria.
Por supuesto que seguro que está ahí. Pero es Dios que la misma la mesa. Lo que pasa es que la lijaron y le han puesto ahora un cuero por encima. Pero es la misma posición donde estaba Encarna Sánchez.
Fíjate,
aquí.
Fíjate, qué activa era. ¡Ay, me encantaba!
De verdad.
Buenas noches, mi querido tal.
Qué claro hablaba, ¿eh?
Muy bien. A mí me encantaba. Yo me acuerdo que me conseguí porque me operaron y yo necesitaba una muleta. Y dice, yo te las voy a conseguir. Al otro día las tenía ya.
Pero, Antonia, es que eso lo ha hecho con muchísima gente. Es impresionante el corazón que tenía, ¿eh?
Sí, muy, muy maja. A mí, yo, de verdad, la gente... Mira, yo le he echado a la chica que me ha cogido el teléfono. Yo he estado casi 19 años en el extranjero, pero hay gente muy, muy dañina en España.
Muy
dañina.
Mala, envidiosa y muy...
Eso, ¿por qué envidia?
Y muy mediocre, sí.
¿Por qué envidia? Si la envidia es la salud, que es lo más grande que hay.
Pero, Antonia, ¿sabes lo que pasa? Que lo hacen porque no se puede defender y no está ella para responder clarito.
Claro. Yo me da mucha pena, que yo, España por bandera, he puesto yo en Australia, que está en Melbourne.
¿Me estás diciendo eso en serio?
¿Cómo? Hombre, me fui en el 73 y vine cuando salió Felipe González de presidente, fíjate si te digo, hombre, por Dios, estuve 8 años, 9 más o menos, y yo como quiero tanto España, yo digo, ay, mi España querida. Y me hice un crucero de allí hasta Vigo. Bueno, mi historia es para dormir. Vamos, que te quedo dormido. Dormido te quedas tú si yo te cuento la historia mía.
Me encanta lo despierta que estás, lo bien que te expresas y me encanta que nos escuches porque creo que vas muy en la onda de lo que somos.
Sí, pues por supuesto, y tú también me encanta, hijo, eres muy espabilado, muy activo, muy... Como me gusta a mí la gente, echa pa'lante, echa pa'lante. Yo no hablaba inglés, pero de tonta no tenía un pelo.
Hombre, allí que te fuiste triunfaste, porque fuiste allí a currar, ¿no?
Hombre, que a currar. A mí no me ha dado España nada, pero nada, ni vivienda, nada, nada, de nada.
¿Te lo has currado tú?
Todo me lo he currado, muy sudado, mío y de mi marido. Lo digo de verdad, ¿eh? Y vivo en Navalcarnero, vivía en Monstruo, que tenía un piso, y cuando vine lo vendí, digo, mira, mira, déjate de piso, que yo aquí los paros me despiertan. Y he vivido muy bien, ¿eh? Por aquí, ¿eh?
Qué bien.
Se vive muy bien.
Antonia, porque estás un poquito retirada de COPE, físicamente me refiero, porque estamos en Cibeles. Pero es que si no, me encantaría que te vinieras un día aquí a tomar un café con nosotros mientras hacemos el programa.
Uy, para yo decirle a mi marido, coge el coche, vamos para allá, mi marido con dormilón, que a las 9 ya está durmiendo.
¿Dónde está tu marido ahora?
Durmiendo, hijo, durmiendo, ya está en la quinta.
¿Ronca?
En la quinta sinfonía está mi marido ahora.
¿Pero está roncando ahora? ¿Tú crees que está roncando?
No, yo vivo separada de dormir. Nada,
él duerme
nada,
en el garaje.
Hijo. No, en el garaje no, hombre, por Dios. ¿Cómo bien manda a mi cielo en el garaje? No, hombre, no.
Anda que no le quieres tú.
Vos, es un cielo, un hombre que... Hasta eso, tuve vista, 47 años, ¿qué hace ya? Nada, ¿verdad?
Eres una campeona.
Vos, y he trabajado en Ibiza, en San Antonio, ¿qué he dicho a la chica?
¿En Ibiza?
En Ibiza, en San Antonio.
¿Has sido gogó?
No, hombre, no,
vale,
Ajá. Yo de eso no, yo Ajá. soy muy seria, yo para eso, ni gogó, ni gagá, ni gugú, nada.
Hombre, es que
no,
en, Ibiza, hijo, no. En Ibiza, allí hay unas bailarinas que han triunfado hace un montón de años poniendo la marcha en Ibiza cuando se ponía ya en los 60 y en los 70, ¿eh?
Sí, ya.
¿Y a qué te dedicabas?
No, yo trabajaba en el hotel, que hoy es mi cuñado, mi sobrino, es el que tiene el hotel, y yo trabajaba con el abuelo de mi sobrino, y voy cada vez que me apetece, voy, claro. Ya. Y lo mismo me acerco, y estoy un par de semanas por allí, ya veré.
Aquí, de verdad, Antonia, tú tienes la puerta abierta cuando quieras. Si un día se despierta tu marido a hacer pis, le engañas y le dices, venga, vamos a ver al pulpo, aquí tienes un café puesto.
Sé dónde está la copa, hijo, sé.
Perfecto.
Está muy cerquita de Cibeles.
Muy sí, al ladito.
Al ladito, vamos, dos patadas.
Sí, cierto.
En dos pataditas.
Antonia, te mando un beso, te vamos a hacer
igualmente,
un diploma, ¿vale?
Y que Dios te bendiga, hijo.
Me encanta que seas ponedora y ya de manera oficial te vamos a mandar el diploma para que presumas de ello, ¿vale?
Gracias, le doy la dirección a la chica.
A Paco, perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego,
un beso,
Antonia.
Guapo.
Gracias,
adiós,
Antonia.
Adiós.
4:31 de la mañana, hora menos en Canarias, los ponedores de calles, aquí en COPE. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y contigo hacemos el primer despertador de la radio. Lo hacemos justo antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera. Tenemos una sección que vamos recuperando poco a poco. Aparece por aquí una vez al mes aproximadamente. Él se llama Pedro Caballero y es todo un amo de casa que comparte su sabiduría en cuanto a las cosas que tenemos que hacer en casa entre todos para que nuestros ponedores también aporten cosas al hogar. Buenos días, Pedro Caballero, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo, y a todos los ponedores de calles.
Estoy pensando que hay un dato que me ha dejado la piel de gallina y creo que es así porque a mí alguna vez también me ha pasado. Quizá por la conservación de los alimentos en casa tiramos al cabo del año más de 13 kilos entre fruta y verdura.
Pues sí, la verdad es que es un tema preocupante y te voy a decir por qué. Porque el tirar, se tira esta cantidad de comida y ¿por qué se tira? Pues porque no se conserva bien los alimentos.
Claro, claro.
Pensamos que conservar bien los alimentos es llevarlos directamente al frigorífico y meterlos ahí y punto. ¿No?
¿Ah, no?
No. Hay que saber cómo ordenar esos alimentos en el frigorífico.
¿Pero qué marda?
No, da lo mismo. Tú, cuando llegas de la compra, ¿qué haces?
Yo abro la nevera y lo pongo ahí todo.
Lo pones ahí todo.
Vale, tal cual.
Está. Da igual. Te digo que sea carne, que sean huevos, que sean verduras, o sea, que frutas.
Quizá con los huevos soy un poco más delicado, lo pongo arriba a la izquierda, al lado de la luz.
Ahí, en los huevos. Los huevos, esos son los que van en la puerta. Ahora te diré por qué.
¿En la puerta?
Si quieres, te digo rápidamente cómo se debe de ordenar el frigorífico.
Bueno.
Además, mira, esto va a colación porque hoy, en concreto, hoy he hecho una presentación a las 11:30 de la mañana, de 11:30 a 1:30, en la que hacíamos esto precisamente. Porque la nueva gama de miel, que es la empresa un poco que ha confiado en mí como amo de casa, para ser un poco prescriptor de sus productos.
Buena marca, además.
Para acercar más que nada, Carlos, acercar al hombre al ámbito doméstico. Porque sabes que el hombre, no nos acercábamos mucho al ámbito doméstico y se ha conseguido el que se acerque a la plancha, se acerque en este caso al frigorífico. Porque es algo que tiene su peculiaridad. Te voy a decir cómo se ordena el frigorífico muy, muy rápidamente. Primero,
qué bien, adelante.
Empezamos por la parte de los cajones. Primero, lo primero que te encuentras en el frigorífico son que los cajones. Unos cajones grandes, amplios, sí. Donde se meten la fruta y la verdura.
Es verdad.
¿Cómo se mete esa fruta y verdura? ¿Toda revuelta? No.
¿No?
No.
Yo lo que hago. A veces que hay, por ejemplo, si mezclo melocotones con cebollas, los melocotones no me saben bien.
Por cierto, las cebollas no se meten nunca en el frigorífico.
¡Qué raro!
Ni las cebollas, ni las patatas, ni los ajos se tienen que meter nunca en el frigorífico.
Bueno, pues ya empiezo a entender muchas cosas del caos que tengo en la nevera.
Te habrás dado cuenta que cuando tú metes la cebolla, cuando pasa un tiempo, la sacas y empieza a tener como moho. ¿Por qué? Porque no debe de estar en el frigorífico. Ahí está.
Acabáramos.
Entonces, cogemos, ¿cómo lo organizamos? Muy rápidamente. Primero, frutas y verduras. Separadas, hacemos como una línea imaginaria e intentamos separarlos, si podemos, en el cajón de verduras. Si no podemos porque sea reducido, todo lo que son, podemos coger y embolsar. Las zanahorias las embolsamos en una bolsa, las ponemos en una bolsa. Por ejemplo, los melocotones los ponemos en un lado, porque son los más frágiles y los que en contacto con otra fruta o verdura maduran más rápidamente. Los tomates siempre boca abajo.
Boca abajo. Que el rabito hacia abajo.
Siempre hacia abajo.
¡Qué bueno, macho!
No se deben de poner nunca boca arriba. Siempre boca abajo, se ponen en un plato si tenemos, ¿no? Y siempre boca abajo en el frigorífico.
¡Qué curioso!
Luego, encima de ese cajón que ponemos, las carnes y pescados. Cuidado con el pescado, que hay un bichito que se llama anisakis. Exactamente. Sí. No desaparece al... Porque, es que yo lo cocino, mucha gente que me dice enamos de casa.com.
No,
cocino tal... No, nada. Se tiene que congelar. Todo el pescado que se compre se congela y luego se descongela.
Mínimo de 3 días, ¿verdad? Además.
Ahí, fíjate que el pescado, que luego lo diremos rápidamente, unos consejos sobre el congelador, pero ahora te voy a decir lo del frigorífico.
Vale.
Ponemos entonces la carne y el pescado. El pescado que lo hemos sacado para descongelar, por ejemplo, y lo ponemos en esa balda de cristal que hay encima de los cajones de la verdura y la fruta.
Bien.
En el estante intermedio del frigorífico, ¿qué ponemos? Ahí colocamos todo lo que son platos preparados. Los tuppers que nos ha sobrado un poquito de comida del día anterior, embutidos, todo en esa parte intermedia.
Uh-huh.
En la parte superior, ¿qué colocamos? Todo lo que son quesos, yogures, todo lo que son mantequillas, ahí también arriba, todo lo que son productos derivados lácteos, ahí arriba. Luego, los huevos que tú decías, al lado de la luz, ¿pero tú te referías dentro del frigorífico o en la puerta del frigorífico?
No, dentro del frigorífico, en la puerta no, en la puerta tengo la mantequilla.
No, pues en la puerta, fíjate que, ¿cuál es la parte más fría del frigorífico?
Te lo iba a preguntar ahora, no lo sé.
Pues la parte más fría es la que está pegada al congelador.
Ah, hacia arriba, entonces.
Entonces, la parte más fría es la que está pegada al congelador y la parte menos fría es la que está arriba del todo. Por eso.
Yo tengo el congelador arriba. Y la nevera está abajo, y los cajones de la verdura y la fruta abajo del todo.
Pues en ese caso, me imagino que irá lo mismo. Yo es que ese frigorífico no lo conozco, pero los frigoríficos, lo normal, la mayoría que van, el congelador arriba, abajo, y el cuerpo de frigorífico arriba, ahí siempre va desde arriba, desde abajo hacia arriba, va decreciendo la temperatura. Vamos, cuidado, tampoco vamos a que arriba esté caliente, que la temperatura del frigorífico está entre 3 y 5 grados. Pero a lo mejor arriba tenemos 5 y abajo tenemos 3 grados pegado al congelador. En la puerta, los huevos, que por eso están las hueveras en la puerta de los frigoríficos.
La mía es que no tiene hueveras.
Pues ahí, en la puerta, los huevos, lo que son la leche, el zumos, también salsas, todo lo que no necesita excesiva refrigeración.
¡Qué bueno, macho!
Congelador, me dirás, ¿y congelador qué pasa con el congelador? Pues el congelador, hay que meter, el congelador no pasa nada, metemos todo como está congelado, no.
Tampoco.
No, hay que tener primero un orden. ¿Por qué? Un orden el siguiente. Tú coges algo, lo congelas y lo metes. Coges una carne, la congelas y la metes en el congelador. ¿Cómo sabes tú esa carne cuánto dura?
Yo le pongo una etiqueta.
¿Pero tú en esa etiqueta pones la fecha que la congelas?
Sí.
¿Y sabes qué tiempo tienes que tener en el congelador?
Yo hasta que me la coma.
3 meses.
Máximo.
3 meses puedes tenerla. De 3 a 6 meses aconsejan para la carne. 3 meses exactos para el pescado como máximo. Puedes tenerla. En la carne puedes tenerla hasta 6 meses sin problema. 6 meses. El pescado, 3 meses aconseja tenerlo. ¿Por qué? Porque no podemos tener eso eternamente. Los productos que se congelan no puedes tener eternamente los productos en el congelador.
Pues me estás dando una mala noticia porque yo tengo una piernecita de lechal del año pasado. Pues, lo mismo cuando la saque ya es recental.
Ahí normalmente es que pensamos que se puede tener todo en el congelador el tiempo que queramos y hay unas fechas que se aconseja tener los productos en el congelador. Las verduras, entre 6 o 9 meses. Por ejemplo, puede estar 9 meses sin problemas. ¿Qué pasa? Que si nos pasamos un poco tampoco se va a echar a perder porque está congelado. Pero no nos sabrá igual. El producto cuando pasa mucho tiempo congelado pierde sus propiedades.
Qué bueno, Pedro. Pero
no se pone malo, pero pierde sus propiedades. Y ahora te voy a decir, ya muy rápidamente.
Sí, no, tranquilo.
Un truquito. ¿Cómo limpiar el frigorífico sin tirar de estos productos que tenemos, que siempre tiramos de productos químicos?
Son abrasivos, ¿no? Un poco fuertes.
Vamos a tirar de productos ecológicos, productos naturales. ¿Cómo vas a limpiarlo? Pues muy sencillito. Tenemos dos formas. Una con vinagre blanco y con limón.
¿Eh? ¿En serio?
En un tarro con agua, en un bol con agua.
Ajá.
Y otro que es con vinagre blanco y con bicarbonato. Pruébalo. Si tú echas bicarbonato, si tú pones una tacita con un poquito de agua, echas bicarbonato y echas vinagre blanco, eso crea una especie de espuma.
Una espumita.
Que tú le das y eso se te queda blanco hasta lo más negro.
Pero qué bueno.
O sea que es ideal. Y luego dirán, es que huele luego después a vinagre. No, porque tú lo dejas airear,
claro.
Y el vinagre tiene alcohol. El alcohol al final se evapora y no huele para nada.
Qué bien. Esos truquis me gustan mucho, Pedro. Tú lo sabes.
Los trucos son las cosas. Y luego hay uno ya también que te va a gustar, que es cómo limpias la goma del frigorífico, que está así entre, que es muy difícil de meter el trapo. ¿Cómo lo limpias?
¿Te lo cuento?
¿Cómo?
Pues mira, con un palillo chino de madera y un trapito. Entonces meto el trapo en el raíl y luego con el palito así lo recorro y lo limpio.
Pues yo te voy a decir otro. Con un cepillo de dientes.
Anda, macho.
Coges con un cepillo de dientes con agua y vinagre blanco, lo mojas y le vas... Estos trucos los he dado yo hoy en la presentación que he hecho. Le vas dando y luego con un trapo húmedo, lo vas quitando, lo secas y te queda perfecto.
Oye, me parecen unos consejos súper importantes. Vamos a decirle a todos los ponedores la página web donde pueden seguir tus vídeos y tus consejos.
En www.amosdecasa.com.
Pues Pedro, mil gracias. Nos vemos en breve.
En breve nos vemos.
Seguimos poniendo calles aquí en COPE. COPE. A ver, repite conmigo. COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
A partir del 21 de agosto cambiarán las noches de COPE. A partir del 21 de agosto, el deporte en COPE tiene un nombre.
Primero quiere tener una conversación para cerrar todos los asuntos con el presidente.
Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva y lo hace con el mejor once. Con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Maldini.
Que le saquen suelo para tirar un penalti.
Ah, no, estoy Manolo, justificando.
Sale la
a partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, el deporte se llama Juanma Castaño.
Las 4:41 en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Soy el Pulpo, gracias por estar con nosotros. Sagrario Aristu Borraiz, muchas gracias por tu compañía, Pulpo, y siempre con las personas enfermas. Por supuesto, Sagrario, siempre del lado del más débil.
Me has mirado como quien mira al mar, como un lujo que debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón, la muñeca que no tiene opinión. Has comprado el silencio de mi voz, con amor que al fin no es más que amor. Yo no soy la marioneta de cartón, el juguete que baila en tu guiñón. Adiós, amor de medianoche, hoy mi voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame volar, volar en libertad. Adiós, amor de medianoche, hoy mi voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame volar, volar en libertad. Quiero romper mis viejos lazos, quiero ser mía y nada más. Quiero dejar lo que me has dado y no mirar atrás. Te regalo las horas que viví entre cuatro paredes junto a ti. Quédate con mis recuerdos y yo me voy, aún más lejos, pues ya lejos estoy.
arrebatar. Abre tu puerta y déjame volar, volar en libertad.
Estamos viajando al año 1975. Yo tenía un año, yo nací en el 74, yo tenía un año. No sé, yo escucho a Cecilia y me emociono, me trae buenos recuerdos. Y de escucharla en casa y de escucharla un montón de años después a través de un montón de discos recopilatorios que mola tener y que seguro que a la gente que nos está escuchando y que ya tiene una cierta edad de los que ya han puesto las calles hace un montón de años, pues les ha hecho sentirse muy bien y eso para mí es muy importante. Dice María Luisa Ruiz Pradas: Pulpo, soy de Córdoba y todas las noches me despierto a las 4 en punto y es que parece que tengo dentro de la cabeza un despertador. Estoy sonriendo siempre. Claro, María Luisa, se trata de eso, de poner las calles con una sonrisa. Somos equipo, somos comunidad. Javier Romo Berlana: qué grande eres, Pulpo. Ya lo eras en La Jungla, programa que me absorbía en mi juventud completamente. Gracias por estar en COPE ahora. Pues Javier, gracias a ti por estar con nosotros todavía y aquí. Gracias. Elena Besteiro Regueira: buenas a todos, ponedores. Me encanta la comunidad, me encantan los oyentes que saludan a los otros oyentes que en principio no os conocéis, pero que sabéis que estáis aquí, al otro lado de la radio, poniendo las calles y levantando España entre todos, como José, que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, 950-6006, va a recibir su diploma y encima nos va a contar en qué anda liado ahora. José, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Bien, muy bien.
¿Por dónde andas,
Ahora mismo voy por la zona que hay mejores melocotones de España, por Cieza.
Por Cieza, grande Murcia, madre mía. Calorcito tendrás allí, ¿no?
Pues ahora mismo no, pero por el día sí, y se nota, sí.
Bueno, pero no vale que me digas porque tienes el refrigerador puesto del camión.
Sí, ahora mismo sí, marca 22 grados, llevo el aire, sí, refrigerador.
Hombre, claro, efectivamente, en Cieza 22 grados, en Mula ¿sí? 21, Archena 23, Caravaca de la Cruz 19.
Ya ves, si bien te lo sabes.
Hombre, claro, es que tengo aquí un chivato que me lo dice todo, es un chino enano que ha venido para acá a hacer el programa conmigo hoy.
Sí, hombre, sí.
Que viene aquí a saludar a todo el mundo y me da todas las temperaturas. José, ¿a qué hora has comenzado a coger el camión esta noche?
A las 8 de la tarde cargué en Valladolid y voy para Cartagena.
Ajá, ¿y qué llevas en el camión?
Terneros pequeños, mamones, de 200 kilos.
¿De 200 kilos los terneros? Madre mía, con los mamones. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde los tienes que dejar?
En Cartagena.
En Cartagena, muy bien. ¿Y dónde los tienes que dejar ahí, en el matadero?
No, esto es una granja para engordarlos.
Ah, allí los engordan a base de bien, ¿no?
Claro, luego para el matadero ya son con 700 kilos, 650, 750.
Claro, a este es que le van a dar bollería industrial o bocatas todas las tardes, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo les van a engordar? ¿Qué les van a dar?
Pues le dan pienso, la mezcla de pienso y forraje.
Uh-huh. ¿Qué más? ¿Tú has probado el forraje alguna vez? ¿Te llama te pica la curiosidad de a ver por qué engordan tanto?
No, es que ellos viven muy bien, no hacen nada que comer, dormir y beber agua.
Es verdad. Y tú ahora poniendo las calles como un campeón.
Hombre, a ver, no nos queda otra.
Di que sí.
Todas las noches.
Di que sí. ¿Y perteneces a alguna empresa o vas por libre, hombre?
No, pertenezco a la empresa.
¿Cómo se llama la empresa?
La empresa Mayordomo.
Mayordomo se llama.
Sí.
Ajá, ¿y cómo se llama el dueño? Porque Mayordomo es apellido, ¿no?
Sí, son varios hermanos.
¿Qué tal es esta gente? Cuéntame cosas.
Es buena gente, muy currante.
¿Es de los que luego se estira cuando van bien las cosas?
Sí, muy trabajadores son. Ellos van a la par de los chofer o más.
Uh-huh. Qué bien, José, porque tú, la correspondencia, ¿dónde te la mandan a ti? ¿En qué provincia?
A mí en Murcia, yo vivo aquí en Murcia, en un pueblo de Murcia.
¿Cómo se llama el pueblo de Murcia?
Los Martínez del Puerto.
Uy, eso no sé dónde está, y mira que me conozco Murcia, ¿eh?
Bueno, está a 25 kilómetros de Cartagena y a 25 de Murcia, pegado a la autovía.
Ah, vale, abajo dices, sí. O sea, entre Mazarrón y San Pedro del Pinatar. No, por eso digo que por ahí no, ¿verdad?
No, está justo por la autovía sin dejarla, dirección Cartagena, pasado Murcia y dirección Cartagena a 25. Está justo en medio entre Murcia y Cartagena.
Pero el prefijo sigue siendo 968, ¿no?
No, el prefijo sí, perdón, sí.
¿Sí o no? No te veo, no veo que lo tengas muy claro, ¿eh?
Sí, es que estaba yo pensando en el código postal, ya me has liado.
Vale.
Qué raro.
Qué raro. Qué bueno, menos mal que estás más despierto tú que yo.
No, yo sí, si te llamamos que iba ya pellizcándome.
ya ha dicho el número, digo, pues ya está, lo llamo en mi despejo.
Ajá, allá vas dando cabezazos, ¿no?, en el contra el volante.
Hombre, cabezazos no, pero que la noche es muy mala, aunque duerma durante el día, la noche es pega sueño.
Lo sé, José, ¿por qué te crees que estoy aquí? Para echar un cable a la gente que está currando ahora y que ya se está quedando dormido.
Que sí, que sí.
José, pues te estamos ya elaborando el diploma, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros, hermano.
Venga, saludos.
Buenas noches, buenas noches. En 10 minutos, las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Ahora nos toca recordar a los fósforos de Herrera, sobre todo el día en el que hablaron de espías. ¿Tú te acuerdas de cuando salió un programa informático con el que se podía espiar a la gente? Bueno, pues resulta que un empresario lo hizo con sus trabajadores.
Yo me lo pasaba a pipa con una aplicación. No, no era una aplicación, porque entonces no había aplicaciones. Era una función que tenía Telefónica, que era localízame. Entonces yo marcaba el número, creo que era 424, y el número de teléfono que quería localizar. Era el número de la empresa, claro. Y me lo pasaba a pipa porque, claro, es empleos que teníamos y tal, que trabajaban fuera. Menganito, ¿por dónde andas? Pues nada, pues por Madrid, por Cuenca, por tal. Y claro, yo marcaba luego el mensaje y ponía en casa.
Anda.
Y la verdad es que yo nunca lo empleé en contra suya, porque yo me lo quedaba para gozo mío, porque bueno, al fin y al cabo, como se sabe cada uno lo que tiene, nunca dije nada.
Era más cotilleo que otra cosa,
no cotilleo, porque hombre, uno tiene sus empleados y sabe que te la estaban dando. Y era saber yo cómo me la estaban pegando. En otra ocasión tenía dos empleados en la oficina y siempre que pasaba estaban en silencio. Esto no puede ser. Y les puse un programita que me descargué de internet que copiaba lo que escribían en el teclado. Adiós, amigo. Lo que decían. De todo. O sea, de todo. Menos trabajar, de todo.
¿Pero se lo decían entre ellos o a un tercero?
No, entre ellos, sobre mí, que a mí me daba igual. Pues bueno, cuando uno es jefe, todo eso va en el sueldo. Pero cuando empezaron a meterse con mi mujer, digo, hasta aquí hemos llegado.
Morro.
Y sin decir cómo lo me había enterado, les eché el respectivo rapapolvo y les hice pedir perdón. Pero nunca supieron cómo había sido el...
Hasta hoy, que son grandes oyentes de este programa.
Estarán encantados.
Las 4:52 en directo, estamos poniendo las calles y tenemos el privilegio y la suerte de poder recordar a los fósforos de Herrera. Y la verdad que nos ponemos a bucear entre las cosas que contaban y te preguntas, a ver, de pequeño, ¿quién no se ha acostado un poquito más tarde de lo que debería? Presta atención porque este fósforo es un auténtico espía.
Pues contarles anécdotas de juventud, aunque no miro tan atrás con mis 33 años, sí recuerdo grata la época en la del instituto, en la que tenía un pique de espionaje y contraespionaje con mi padre. Me quedaba bastante tarde para ver la tele. Me acuerdo por entonces que el programa de Crónicas Marcianas me gustaba mucho. Y claro, mi padre pues siempre andaba detrás mía para Ángel Berto, acuéstate. Y ya llegaba un momento en el que se mosqueaba. Entonces yo ya cogiendo la hora en la que él se aproximaba al cuarto, mientras estaba viendo la televisión, pues yo me hacía el dormido y al principio me trincaba por la manera de que no respiraba. Y eso es una cosa que queremos de aprender, que cuando nos dormimos respiramos.
Sí, si no nos moriríamos, vamos.
Efectivamente.
Y usted se hacía el dormido sin respirar.
Efectivamente. Él venía y me despertaba preocupándose. Y ya liándola. Claro, es la preocupación de padre, ¿no? Que no la tiene. Y después me tuve una venganza buena en la que, precavido ya, pues me compré en el kiosco unos globos estos de agua, los chiquititos, los inflé, y viéndose que se aproximaba, apagué todo, puse los globos en el suelo, apagué las luces, tanto las del... iban para la habitación como hace la habitación mía, y cuando él abrió la puerta para asegurarse de que estaba dormido, avanzar el pie y ¡pam! Pues fui yo quien le pegó el susto a él.
Eso le hace mucha gracia a un padre.
Sí.
Uy.
Qué chispa.
Sí, la misma que a él le hizo el nombre que le puso el padre, Ángel Berto.
Yo me llamo Carlos Ángel Alberto. ¿Se llama como yo? Yo me llamo Carlos Ángel Alberto.
Pues también tú tienes tu cosa.
Bueno, yo tengo mi cosa.
Los fósforos, los fosfonautas, los ponedores, gran comunidad de oyentes de la cadena COPE y de Carlos Herrera. Gracias por escucharnos. Grande Serrat, gran canción. En nuestro Twitter ya tienes el videoclip de esta canción. Disfruta, 4:54, hora menos, en Canarias.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar.
Grande, Joan Manuel Serrat, sonando mientras ponemos las calles en la cadena COPE. 4:57, hora menos en Canarias. No voy a abrir el teléfono gratuito del estudio, no voy a abrir Twitter, no voy a abrir Facebook, voy a abrir un micrófono que tengo en este estudio, porque tenemos visita, tenemos una ponedora que ha venido en directo a ver cómo hacemos este programa de radio. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Irene.
Irene, qué morena estás, ¿no?
Sí.
¿Y eso por qué?
El sol de Madrid.
¿Que sales mucho a andar o qué?
Nado mucho.
¿Nadas?
Sí.
¿Pero qué hay? ¿Sol debajo del agua?
No, pero tiene un efecto lupa.
Ah, y te va quemando la piel, pues estás morenísima, ¿no?
Exactamente, exactamente, estoy tostada.
Bueno, ¿y qué nos has traído? Porque he visto que has venido con una bandeja y todo.
Unos croissants.
Unos croissants, por el amor de Dios, bendito Cristo, Santo Redentor, qué bueno, ¿no?
No, tú dirás.
Bueno, y se la han quedado ahí en producción, se la ha quedado Paco y José Luis, ¿no? Mírales.
Por si acaso.
Pues ya verás, yo no los voy a oler, yo no los voy a oler. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que eres ponedora de calles?
Soy ponedora de calles.
¿Desde cuándo nos escuchas?
Desde que habéis empezado, en el mes de septiembre.
Y bueno, ya, lo que me acabo de decir es que ya sabes que mañana va a venir a hacer el programa mi hija conmigo.
Todas las mañanas os escucho.
¿Y qué te parece el programa?
Muy bien.
¿Por qué te gusta?
Me encanta porque te metes mucho con la gente.
Yo no me meto con la gente. No me meto con nadie. Al contrario, yo hago el programa con la gente.
Eres muy bromista.
Bueno, eso sí. Eso sí es verdad.
Y te gusta la buena música.
¿Te gusta la música que ponemos?
Sí, mucho.
Oye, he puesto... Hoy quizá he rastreado mucho los años pasados, ¿no? Cecilia, Betty mi ciego...
Es que yo soy del año pasado, de los años pasados.
Tú eres de las que has estado montando calles hace un montón de años, ¿no?
Exactamente.
¿Qué años tienes?
67.
Ah, eres mayor que yo.
Un poquitín.
Estás muy guapa.
Muchas gracias.
Muy morena. Y además veo que eres muy deportista porque
sí.
Vienes con una malla y con una...
No, toda la vida. Me voy a andar ahora.
¿Y cuánto tiempo vas a estar
andando? Ando hora y media y luego nado 2.500 metros.
Y si paras a respirar debajo del agua, ¿no? Imagino.
Intento, sí. Por lo menos para no ahogarme.
Nos vamos a hacer una foto.
Vale.
Para que te vean todos los ponedores. Que te has venido aquí a estar con nosotros en el programa.
Perfecto.
Te lo agradezco un montón, Irene.
Y yo también te agradezco haberme recibido.
Bueno, imagínate, si a los ponedores que me llaman les doy un diploma, a los ponedores que vienen a verme, ¿qué les tengo que dar?
Un beso.
Un beso y un abrazo, ¿no?
Exacto.
Pues ahora nos vamos a hacer una foto dándonos un beso y un abrazo.
Vale, perfecto.
Vale, Irene.
Perfecto.
Mil gracias por venir.
A ti, muchas gracias.
Una ponedora de calles mientras, pues eso, hacemos un programa de radio y se viene aquí la ponedora, llama al telefonillo, dice que estoy aquí con unos croissants. Y aquí está con nosotros. Espectacular. Quiero saludar, por ejemplo, a Antonio, que nos ha dado a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y seguimos creciendo. Gracias por estar con nosotros.